El día de hoy estaremos hablando de nuestro tercer desafío de nuestra serie Vencedores, donde aprenderemos la estrategia de Dios para tener una vida victoriosa. Y hoy seguimos ese camino de preparación para poder llegar a ser un vencedor equipado. Vencedor vence el mal con la justicia. Y hoy yo quiero comentarte dos preguntas esenciales y importantísimas que quiero que tú consideres hasta llegar al final de este tema. Yo quiero preguntarte y que reflexionemos: ¿es necesario ensuciarte para ser feliz? ¿Acaso es necesario ensuciarte para disfrutar de la vida? Son dos preguntas que debemos evaluar el día de hoy. Es que en la actualidad, jóvenes, se ha perdido el verdadero valor de una frase, de una palabra muy importante llamada santidad. Y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de grandes bendiciones por no obedecer y buscar aquello que nos puede hacer rectos delante de Dios. Pero déjame decirte una vez más que ya hemos venido hablando de esto y el apóstol Pablo nos dice y nos detalla que tú y yo estamos en una batalla y necesitamos entender que el Señor está de nuestro lado y nos ha provisto de su armadura. Mira lo que dice Efesios 6:11, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que estar firmes y resistir al día malo. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Un vencedor, primeramente, lo tocamos hace 2 semanas, 3 semanas, está equipado y preparado para la batalla. Y hace unas semanas hablamos acerca del cinto de la verdad y vimos que el cinto de la verdad era el cinto de la rectitud y fidelidad a Cristo y debe ser ajustado a nuestra vida de manera que vivamos en honestidad, entendiendo la verdad de Dios y creyéndola en nuestro corazón, y así nosotros podemos deshacernos del engaño o de la hipocresía, vivir una vida recta. Y vimos que ese cinturón sujetaba la coraza del mismo soldado, que lo hemos visto en el video introductorio el día de hoy. Pero es muy importante que tenemos que vestirnos con cada pieza de esa armadura. Y hoy veremos, joven, la segunda parte de esa armadura de Dios, la coraza de la justicia. Un vencedor tiene que estar equipado con esta coraza. Y vamos a responder 5 preguntas como lo hicimos la vez pasada para poder comprender y entender a magnitud lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué función cumplía esta coraza en la armadura? Mira, ¿qué función cumplía? ¿Cuán importante es entender esto? Ahora yo te digo, pensemos un poquito en una batalla medieval. Lo hemos visto en películas, en series, cómo era el traje de estos hombres, para que tú te puedas conectar un poquito con la historia. Una gran parte de la armadura de un caballero era la coraza. La función de esta armadura es que es proteger el corazón y los pulmones, órganos vitales. Imagínate cómo te cubría una coraza, órganos vitales del soldado. Para los romanos era muy común usar esta coraza de metal que cubría el torso de la persona, comenzaba en la nuca y terminaba en la parte superior del muslo. Esta armadura estaba muy bien equipada, pero esto tenía una connotación muy especial para el pueblo judío. Para el pueblo judío era de mucha importancia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque simbólicamente el corazón que protegía esta coraza representaba la mente y la voluntad. Ya estamos entendiendo, esta coraza protegía el corazón, que significaba la mente y la voluntad. Es más, Salomón dijo, pues como piensa dentro de sí, así es. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Y el pensamiento estaba asociado al corazón, el corazón estaba asociado a la mente. Pero también nos habla de que la coraza cubría otras partes delicadas del soldado, como se podría llamar el estómago, el hígado y lo que la Biblia lo llama como las entrañas, que estaban asociadas a los sentimientos y emociones. Para los judíos todo tenía un simbolismo. El corazón estaba asociado con la mente y las entrañas estaban asociadas con los sentimientos y las emociones. Es por eso que Pablo nos dice: vestíos con la coraza de justicia para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esta es la función que cumplía: proteger órganos vitales del soldado. Imagínate un soldado sin su coraza en la batalla. Era blanco fácil para ser derrotado. Entonces, ya sé lo que cubría esta coraza, pero ¿por qué se le llamó coraza de justicia? Y aquí tenemos la segunda pregunta que vamos a responder. ¿Por qué se le llamó coraza de justicia? ¿Sabes por qué? Y te lo he venido repitiendo en estos días. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no perderá ninguna oportunidad para acusarnos delante de Dios. Así como el cinturón de la verdad nos libra de las mentiras del enemigo, de Satanás, que lo hemos visto hace unas semanas, que nos libra de las mentiras del enemigo delante de nuestro Dios, la coraza de justicia nos protege de sus acusaciones, de sus dardos de acusaciones del enemigo, que van dirigidos ¿a dónde? A nuestros pensamientos y a nuestras emociones. A nuestros pensamientos y a nuestras emociones. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es un acusador y no te dejará en paz. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12:10. Dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro buen Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. De ese acusador está hablando, de Satanás que quiere acusarte. Definitivamente, jóvenes, la derrota de Satanás es segura. Pero sus acusaciones no han cesado, no han parado. Satanás va a atacar nuestra mente con pensamientos de culpabilidad, de menosprecio. Nos va a hacer creer que no somos dignos de ninguna promesa que Dios nos ha dado. Que menospreciemos la bendición de Dios y que la reemplacemos por placeres temporales. Él nos va a acusar con sus mentiras y la mente y las emociones. Déjame decirte algo muy importante. Las mentes y las emociones son dos áreas donde Satanás va a tocar con mayor fuerza y va a querer destruir a cada hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ella están nuestros deseos, nuestras creencias, que son el motor de nuestra vida. Así como creemos, deseamos y por ende así vamos a actuar. Así como nosotros creemos, así actuamos. Así es que hay que tener lo importante. Amigo, no podemos superar las mentiras de Satanás en nuestra vida si no sabemos cuáles son. Tú no vas a poder discernir ello. Por lo tanto, el primer paso que nosotros debemos tener para ganar la batalla en nuestra mente es identificar las mentiras que muchas veces tú y yo hemos podido aceptar como verdad en nuestra vida. Mira, la Biblia nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Amigo, tú tal vez estás creyendo mentiras que pueden parecer verdad en tu mente y por ende en tus emociones. Es por eso que Pablo nos dice que debemos estar vestidos con la justicia. Pero ¿qué significa vivir en justicia? Y eso es importantísimo. ¿Qué significa vivir en justicia? ¿Pero qué significa vivir en justicia, joven? Yo quiero recordarte algo importante para poder hacer énfasis a la justicia que Pablo también nos quiere mostrar a ti. Tú y yo, cuando le entregamos nuestra vida a Dios por medio de Cristo, Él nos ha revestido con la justicia de Cristo. No es una justicia que se puede sacar o poner, no. Es una justicia que Él nos ha dado eternamente. ¿Qué quiere decir esto, joven? Te quiero recordar que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo, así como tú y yo lo hemos hecho, Dios lo viste, Dios nos viste con la justicia de Cristo, y esto es gracias a la gracia salvadora de Dios, y es por medio de esa justicia que nosotros somos declarados justos. Y somos declarados justos ante los ojos de Dios. Mira lo que dice Romanos 3, 24 y 26. Dice: sin embargo, Dios nos declara, ¿qué dice? justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos libró de nuestros pecados, y declara a los pecadores justos ante sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amigo, yo quiero decirte algo importante. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él te quiere dar la vestimenta de su justicia. Es por eso que tú debes acercarte a Él, y Él te dará el ropaje de su justicia. Él te dará su salvación, y esa justicia te cubrirá eternamente. Esta justicia es un regalo de Dios para nosotros por medio de Cristo, porque es gratis. Mira lo que dice Efesios 2:8: pues por gracia sos salvos por medio de la fe, y es esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obras. Pero sabes, joven, lo que Pablo nos quiere también decir aquí, y damos énfasis a eso, es que Pablo usa una connotación especial para la palabra justicia. Esta coraza, ¿sabes lo que significa en base a esta justicia? Significa carácter, lo que tu carácter refleja, la cualidad de ser justo o recto. Es vivir en obediencia diaria, momento tras momento, a nuestro Padre Celestial. Esta parte de la armadura de Dios es una vida íntegra, es una vida en santidad, es una vida que está pegada en obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, esta coraza de justicia quiere hacernos hombres íntegros en nuestra conducta, en cómo andamos, impenetrables para el diablo. Jóvenes, en el campo de batalla, miren, en el campo de batalla, el soldado cristiano, o sea, tú y yo, necesita esta coraza. Una vida que se refleja en la búsqueda y el esfuerzo de la integridad. Pero hay que entender algo importante, que muchas veces nos equivocamos. Esto no es tu propia justicia, ni mi propia justicia. Por sí solos no podemos llevar una vida recta delante de Dios, porque muchas veces usamos una coraza de cartón con agujeros. Muchas veces incluso intentamos justificarnos o comenzar a tapar esos agujeros de nuestra coraza de cartón, y es ahí donde Satanás se aprovecha de eso. Es por eso que debemos tomar y revestirnos con la coraza de justicia, que es una vida recta, que es una vida que se tiene por obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos santifica. Mira lo que dice Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Joven, esta es una vida que no practica el pecado, y entiéndase por practica el pecado. No es que no peque, porque no existe ni una sola persona que no peque, sino que es una vida que no vive en el pecado, que le da la espalda, una vida que quiere ser más como Cristo, una vida en santidad, una vida que quiere agradar a Dios y se esfuerza, aunque muchas veces fallamos. Pero es precisamente en ese momento, escúchame, joven, donde siente el dolor profundo por lo que ha hecho y tiene un cambio. Después de sentir el dolor profundo, hay un cambio de mentalidad. Recuerda, la mente que cuida el corazón, que es la coraza, y enseguida se produce un cambio de actitud, un cambio frente al pecado. Ya no está arraigado el pecado, sino le da la espalda al pecado y decide avanzar, porque la coraza cuida nuestro corazón, que está reflejado en la mente y nuestras emociones. Joven, Satanás te va a mentir, va a atacar tu mente, tus emociones. Él quiere que tú digas lo siguiente acerca del pecado: ah, mira, no está tan mal. Mira, no me ha pasado nada. Entonces quiere decir de que todo va bien. Me hace sentir bien. Eso es una mentira para tenerte esclavizado. Él te va a entretener para que tú no pienses que en la gravedad que te da el pecado a tu vida, porque te va a destruir. Eso, Él no va a querer que tú vivas una vida recta en santidad delante de Dios. Es por eso, joven, que debemos cuidar nuestra mente. Lo que escuchas, lo que ves, no le podemos dar oportunidad a Satanás. Hoy, aún en medio, en esta pandemia, joven, donde estamos encerrados en casa, dice la Biblia, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él determina el rumbo de tu vida. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo van a determinar lo que lleguemos a ser, y eso va a estar determinado con lo que tú permitas que ingrese a tu mente. Cuídate, cuídate de albergar pensamientos que no estén de acorde a la palabra de Dios. Sé que estamos enfrentando luchas, luchas difíciles en medio de esta pandemia porque estamos en casa, tal vez hemos estado en casa encerrados, donde estamos vulnerables, donde las luchas comienzan a tener mayor fuerza. Pero cuídate, cuida tu mente, cuida lo que ingresa a tu mente, cuida lo que ves en las películas con un toque sexual, cuida las series que parecen inocentes. Cuida tus conversaciones, por favor, cuida tus conversaciones. ¿Hasta qué hora se trasladan esas conversaciones? ¿Y con quién lo estás haciendo? Satanás está buscando a quién devorarse. Cuida lo que ves, cuídate cuando estés solo. No te dejes engañar por el placer momentáneo que brinda Satanás, que te va a decir que lo vas a encontrar más rápido, como es la mentira de la pornografía. Cuida lo que escuchas, las canciones. Pero al contrario, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos alimentar nuestra mente de manera sana. Pero ¿cómo podemos tener una mente sana? Mira lo que dice el salmista. ¿Cómo puede el joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. En el Salmo 119:9. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento. Joven, en esta pandemia, que la palabra de Dios sea ese espacio donde meditemos y podemos escudriñar la palabra de Dios. En ella hay mandamientos para saber lo que agrada a Dios. Hay promesas, hay advertencias, hay ejemplo de lo que debemos evitar, de lo que debemos, lo que no debemos hacer. Joven, que en este tiempo de pandemia le dediques bastante importancia y meditación a la palabra de Dios, que te puedas sumar y te involucres a los estudios celulares que tenemos. Desafíate a seguir el plan lector que tenemos juntos. Toma el reto 21 días para tu vida estudiando la palabra de Dios, para que en ella podamos encontrar la dirección correcta, y que cuando Satanás venga a tentar ofreciéndote algo placentero que va a quitar, a robar esa vida recta que tú y yo debemos andar, podamos estar firmes para no caer. Job, si tú no te preocupas por vivir una vida santa y descuidas lo que ingresa a tu mente, es posible que tengas esta coraza desajustada en tu vida, o que tengas una coraza de cartón, una coraza reparada con tus propias obras, con tu propia justicia. Y déjame decirte que si vamos así a batalla, vamos a ser heridos. Por eso hay peligros. Hay peligros que tú y yo debemos evitar por no usar bien la coraza de justicia. ¿Cuáles son los peligros que nosotros nos enfrentamos por no usar bien la coraza de justicia? El primer peligro: seremos vulnerables a sus mentiras. Jóvenes, sin esta parte de la armadura, tú y yo no tenemos defensa contra Satanás, contra sus acusaciones. Seremos vulnerables, y él incluso nos hará dudar de nuestra salvación, de la justicia que Dios te ha revestido. ¿Recuerdas que lo hablé hace un momento? He escuchado jóvenes creer esta mentira. Definitivamente, cuando pecamos, nuestras emociones están al tope y en nuestro pensamiento comienza a surgir la culpa. Y es ahí donde Satanás comienza a mentirte con frases como: mira, así te haces llamar hijo de Dios. Tú no eres digno de su perdón. Ah, mira, así vas a la iglesia, eres un hipócrita, te va a decir. Es que Satanás quiere cumplir su propósito. ¿Sabes cuál es su propósito? Terminar alejándote de Dios. Pero nosotros tenemos que recordar algo valiosísimo que está en Romanos 8:33-34, que dice lo siguiente: ¿quién se atrevería a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Recuerda, joven, nadie te puede separar del amor que está en Cristo Jesús. Nadie, y nadie te puede acusar delante de Él. No creas las mentiras de Satanás cuando eso pase. Ponte a cuentas con Dios y Él te dará su perdón, y tú seguirás firme, te levantarás y avanzarás, porque Satanás quiere que alejarte de ti, de Él. No te olvides de eso. ¿Cuál es el segundo peligro? Seremos creyentes poco productivos. Y este es interesantísimo, jóvenes. Jóvenes que estamos sirviendo a Dios incluso. Joven, presta atención a esto. Si tú y yo no estamos armados con esta justicia práctica, o sea, una vida en santidad correcta, y si es que llevamos cosas a ocultas delante de Dios, vamos a tener como resultado la infructuosidad. El creyente desobediente, jóvenes desobedientes, llegan a ser poco productivos en las cosas del Señor porque están llevando cosas ocultas, porque el pecado no confesado los está observando. Llevar una vida de santidad no nos va a permitir, llevar una vida sin santidad no nos va a permitir crecer. Todo será vacío, será algo superficial y sin fruto, que tú te esforzarás por hacerlo. Puede salir bien, pero no tendrá resultado trascendental. Mira lo que dice 1 de Pedro 15, 16. 1, 15, 16 dice: pero ahora sean santos. ¿En qué? ¿En qué dice? En todo lo que hacen, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, y esto es importantísimo, y esto es para mí, para ti, para todo hijo de Dios: sean santos porque yo soy santo. Satanás quiere que tú creas la mentira de que tú puedes coquetear con el pecado ocultas, y como nada pasa, nada va a pasar, y como no te pasa nada, tú seguirás creyendo esa mentira. No practiquemos cosas ocultas. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Es por eso es muy importante tomar la coraza de justicia para servir a Dios en una vida de santidad. ¿Cuál es el tercer peligro? Seremos convencidos de que es imposible vivir en santidad. Satanás te dirá: ¿sigues viviendo, sigues intentando vivir esa vida de santidad? Vas a perder a tus amigos. Te va a decir eso. Se aprovechará de nuestra naturaleza de pecado, de nuestras debilidades y por ende de nuestras imperfecciones, para aludir diciendo sus mentiras, diciendo: no puede ser perfecto, nadie puede vivir en santidad, piden mucho. Joven, no te dejes convencer, hay cosas que Dios quiere producir en tu vida, incluyen gozo, amor, paz, mansedumbre, justicia, fe. ¿Por qué darle la espalda para buscar el pecado? Solo en la presencia de Dios podemos ser saciados. Mira, este es uno de los salmos que me acompaña toda mi vida. Cuando Satanás ataca mi mente y mi corazón, este salmo me ayuda muchísimo, joven. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mira, solo en la presencia de Dios podemos tener todo. Delicias a su diestra para siempre. El salmo 16:11. Solo en la presencia de Dios hay plenitud. Ahí somos satisfechos totalmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es ir a la presencia de Dios. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo puedo usar yo bien la coraza de justicia? Y esta es la última pregunta que vamos a responder. Sí, cuatro consejos que te van a ayudar. ¿Cómo puedo usar bien la coraza de justicia? Recuerda, joven, cuando obedecemos a Dios en nuestra vida, estamos usando activamente la coraza de justicia. Recuerda que es obedecer la palabra de Dios para llevar una vida santa. Toda acción comienza en nuestro pensamiento, ya lo hemos visto, y nuestros pensamientos deben estar de acuerdo a la palabra de Dios y a los mandamientos. Las decisiones correctas se volverán justas en la vida de nosotros, porque nacen en una mente que medita la palabra de Dios, y en ese momento nosotros, en ese proceso nosotros debemos andar. ¿Sabes cuál es el primer consejo? Toma la decisión de vivir en santidad. Sí se puede vivir en santidad. Recuerda que tienes que decir en tu mente, decidir en tu mente vivir una vida de santidad. Así podrás alejarte de la tentación. ¿Recuerdas a José? José es uno de los personajes que ha marcado mi vida. ¿Recuerdas a José cuando fue tentado con la esposa de Potifar? Mira lo que dice Génesis 39:9. Nadie aquí tiene mayor autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra mi Dios. José decidió vivir en santidad. Y el Espíritu Santo, joven, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad. Decide vivir alejado del pecado como José lo hizo. Decide vivir alejado de hábitos ocultos. Decide vivir lejos de amistades que no te edifican. Decide darle la espalda al mundo y a todas sus mentiras. Toma la decisión de vivir en santidad para Dios. Y eso es tener la coraza, eso es revestirte con la coraza de justicia. ¿Cuál es el segundo consejo? Permite que el Espíritu Santo te ayude a vivir en santidad. Mira lo que dice Efesios 5:9, dice: pues esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Mira, la santidad y la justicia son fruto neto del Espíritu Santo. No solo debemos decidir vivir en santidad, es necesario que el Espíritu Santo te ayude a andar en santidad, a vivir vidas justas, a vivir vidas apartadas del pecado. Por eso debemos tener una buena relación con Dios, una relación de intimidad, una relación de amigos, con una vida de oración. Mira, tenemos muchos tiempos de oración en la iglesia que te van a ayudar. Tenemos matutinos, una vida de estudio de la palabra de Dios. Tenemos los grupos pequeños, tenemos los estudios celulares, donde tú vas a poder seguir creciendo. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para producir vidas rectas delante de Dios. El tercer consejo, confía en el perdón de Dios. Si hay algo que Satanás es astuto, ¿sabes? Es para hacernos sentir culpables y que no merecemos el perdón de Dios. Nos hará sentir indignos incluso de la presencia de Dios, como lo hemos visto en uno de los peligros cuando no usamos correctamente la armadura de Dios. Él te va a decir, ¿así te haces llamar, hijo de Dios? Mira cómo vives. Te va a acusar. Te va a decir, Dios no te va a perdonar, eso no tiene perdón. Esto, jóvenes, es un ataque directo de Satanás. Él no quiere que te acerques a Cristo y que experimentes su gracia y su perdón. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, confía en el perdón de Dios. Confía que cuando fallamos, nos acercamos delante de Dios, le pedimos perdón, Él nos perdona y nosotros nos podemos levantar y seguir firmes, dándole la espalda al pecado, ya no volviéndole a hacer porque nos hemos arrepentido y decidimos caminar firmes. Eso es abrazarnos fuertemente del pecado. Cuando tú estés en el suelo fruto del pecado, levántate pidiéndole perdón a Dios y no creas las mentiras de Satanás. Al contrario, abraza sus verdades, y esto es ponerte la coraza de justicia de la armadura de Dios. Jóvenes, no llevemos vidas ocultas, deseemos vivir en santidad. Amigo, si tú te has dado cuenta de que no puedes vivir una vida recta delante de Dios, has intentado por todos lados cambiar de hábitos y dejar esos hábitos que te han esclavizado, yo te tengo una solución para ti. Esa solución es Cristo Jesús en tu vida. Para eso tú tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que has estado distante de Él y que te urge la presencia de Dios en tu vida. Dice la palabra que Él te dará a ti su Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar y te dará el título de ser llamado su hijo, porque dice la Biblia que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, él da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, yo quiero que tú repitas conmigo lo siguiente. Yo te voy a guiar en oración. Padre, el día de hoy me he dado cuenta que no puedo cambiar por sí solo. Dios, he estado esclavizado por hábitos incorrectos. El día de hoy yo reconozco que he estado alejado de ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida, que cambies mi corazón y me des un nuevo corazón para vivir de acuerdo a ti. Pon tu Espíritu Santo en mí para que me guíe, me ayude a vivir vidas santas. Hoy reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname por todo aquello que hice mal. Y ayúdame a ser un buen hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.